siente que la ley espera que aquel dolor todavía se haga llamar dolor íntimo, dolor de la esfera doméstica, que se pueda matar por celos y por amor. Que una mujer presidenta sea una excepción, que una buena escritora sea una excepción, una mala madre sea crimen. Que nuestros cuerpos nazcan y mueran empotrados a la baldosa, destinadas a preguntarse por la concreción más concreta, que la reproducción de otras vidas y la reproducción para la vida de otros sea la única forma de trascendencia. Estos pensamientos fueron parte del prólogo del libro Por una Constitución Feminista, que comentaremos hoy junto a Sofía Brito, quien es egresada de Derecho, poeta e investigadora, y también compiladora de este libro, Por una Constitución Feminista, que reúne las voces de feministas militantes chilenas, quienes aportan decididamente a darle un enfoque feminista y disidente a este proceso constituyente, editado por Pez Espiral este año y con fotografías de Val Palavecino. Está hoy con nosotras y con nosotros y con nosotres en cita de libros del Mostrador. Hola Sofía, ¿cómo estás y cómo te ha tratado este periodo? ¿Qué ha significado para ti la pandemia, el encierro? Vivimos un momento difícil.
Hola, sí, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí pudiendo comentar sobre este libro que ha sido tan, tan bonito también como forma de encontrarnos entre compañeras feministas. Y bueno, claro, tenemos una situación bien extraña. Estamos a puertas del plebiscito del 25 de octubre, que bueno, iba a ser en abril, ¿no? El 26 de abril. Entonces, claro, es bien extraña la sensación que nos viene justamente ahora, después de volver a la Plaza Dignidad, todas, todes y todos, con mascarilla, con alcohol gel, con una pandemia que agudizó aún más las condiciones de nuestras vidas, ¿no? Que hizo más necesaria todavía este cambio constitucional, este proceso constituyente para acabar justamente con el neoliberalismo que fue implantado a través de esta. Y en ese sentido, bueno, para mí ha sido un tiempo muy extraño porque, bueno, mi mamá estuvo hospitalizada también con riesgo vital por el COVID, así que ha sido duro en lo personal. Creo que de alguna manera este momento nos ha mostrado la necesidad justamente de cambiar esos pilares del individualismo por la solidaridad, por la colectividad, y que también es la forma en que hemos visto cómo las asambleas territoriales han salido a flote para luchar contra el hambre, ¿no? O sea, estamos en ese momento de la vida, claro, ¿no? En un momento en que volvemos a luchar contra el hambre.
Las ollas comunes, ¿cierto? Muy importante todo el tejido social que se ha reactivado como una forma de resistencia ante lo brutal de este sistema, y además, creo yo, de la forma en que se ha llevado con las políticas que ha hecho este gobierno en torno a la pandemia. Pero bueno, lo que nos convoca es justamente este libro del cual tú eres compiladora, y nos gustaría saber cuál es ese enfoque feminista para quienes no lo han leído todavía y que puedan comprarlo, ¿cierto?, adquirirlo y poder leerlo. ¿Cuál es ese enfoque feminista para esta nueva constitución?
Fue una pregunta que nos hicimos al comienzo, ¿no? Cuando empezó este momento constituyente de la revuelta y empezó a hablarse sobre asamblea constituyente, vimos que empezó a emerger como una especie de casta de constitucionalistas que empezaron a dar clases en los matinales y en todos los espacios públicos, en los principales también diarios de circulación nacional, dando cuenta como una especie de nueva vuelta de la república masculina, como diría la Alejandra Castillo, ¿no? Como que en el fondo quienes hacen la política y los pactos sociales son estos caballeros de la república, ¿no? Y en ese sentido es que para mí fue súper importante poder como empezar a conversar con muchas compañeras que estaban dando de la discusión constituyente desde sus diferentes trincheras, desde diferentes espacios de militancia, de activismo, de discusión, de pensamiento, ¿no? Y es por eso que la primera pregunta que surgía para convocar a la escritura era si es que era posible una constitución feminista, dando cuenta de que el feminismo y los feminismos siempre han como sido, como diría Sarah Ahmed, han tenido una historia de transgresión, ¿no? Han sido han tenido que transgredir las normas, ocupar mecanismos alegales, ilegales también, para poder legitimarse, para poder ser reconocidas por la legalidad, como pasa con el voto político, como pasa con el divorcio, como pasa con la lucha por la democracia en los 80, bueno, etcétera, ¿no? Son un sinfín de luchas en las que hemos estado. Y en ese sentido es que la pregunta era un poco desde ahí, o sea, si es que creemos que es posible una constitución feminista o es contradictorio de partida hablar de constitución y feminismo. Y un poco yo creo que lo interesante de los textos de que están en una constitución feminista es que son muy diversos, tanto en la respuesta que dan a esa pregunta, en cómo la abordan, como también los registros de la escritura, ¿no? O sea, hay compañeras que hablan desde su expertise como arquitectas, como filósofas, como profesoras, otras compañeras que hablan de su vida militante dentro del feminismo, cómo se ha ido cruzando, por ejemplo, con la lucha por la vivienda, con la lucha por el reconocimiento a las disidencias, y que claro, o sea, también da cuenta de un feminismo que es súper múltiple, ¿no? Que es bien plural, que no tiene una sola respuesta frente a los conflictos, que también es una comunidad de disenso. Entonces, desde ahí un poco también queríamos partir, ¿no? Dando cuenta que no hay acá una única respuesta ni un movimiento que tenga una vanguardia o un partido que esté dando órdenes, sino que muchas discusiones que están dando vueltas en este periodo.
Y me imagino que en esta constitución feminista se abren nuevos horizontes en torno a lo que es la democracia. ¿Cuál sería la relación que ves tú entre democracia y feminismo?
Bueno, yo creo que las luchas feministas son ampliaciones de la democracia, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? O sea, con el feminismo lo que se ha hecho es poder incorporar a la democracia tradicional, por así decirlo, republicana, a sujetes que han sido históricamente negados de la norma, ¿no? O sea, lo que pasa con el voto político es como claramente eso, pero luego también está la lucha justamente contra la dictadura en los 80, que habla de democracia en el país, pero también habla de democracia en la casa y en la cama, ¿no? Dando cuenta que una vuelta a la democracia, digamos, en ese periodo no puede ser simplemente la democracia que existía en los 70, que tenía igual de todas formas a la mujer como ciudadana de segunda categoría, sino que tenía que fundarse como en el feminismo como una cuestión fundamental para poder alcanzar una plena democracia. Y ahora creo que también, bueno, con la lucha por la paridad y también estamos ahora siguiendo con la batalla por los escaños reservados para pueblos originarios, es un poco lo mismo, ¿no? Un poco seguir ampliando esos límites, esos márgenes que nos impone la democracia, que sabemos que en Chile han sido, si bien ya no son directamente los mismos que en 1833, que eran para los hombres blancos propietarios, casados, de hecho, si es que querían ser ciudadanos desde los 21, lamentablemente pareciera que eso sigue siendo así, ¿no? Si bien hay un reconocimiento formal de la igualdad y de la no discriminación, la ampliación de la democracia no es solamente formal, ¿no? Tienen que haber políticas sustantivas para que efectivamente la participación sea no solamente desde esos grupos de élite, desde esa tecnocracia que también se ha instaurado desde la transición democrática. Entonces, en ese sentido es que el feminismo permite esa ampliación de los márgenes, esa incorporación de nuevos cuerpos al cuerpo constituyente, ¿no? De cuerpos que se empiezan a reconocer también en la calle. O sea, creo que es muy interesante eso que pasa en la revuelta, digamos, el año pasado, y ahora también se vuelve a ver en las calles este fin de semana, cómo están presentes los pañuelos verdes, cómo están presentes las tesis, cómo están presentes las feministas con sus propias demandas y reivindicaciones como parte fundamental de ese cuerpo constituyente. Cuestión que anteriormente veíamos muy neutralizada bajo el significante masculino, ¿no? O sea, las movilizaciones, por ejemplo, del 2011, del 2006, que fueron también grandes movilizaciones estudiantiles, no tuvieron ese signo feminista, por así decirlo, ¿no? Estábamos las feministas por un lado, los estudiantes por el otro, y ahora yo creo que...
Los de la FP por otro lado,
claro,
luchaban contra la hidroicén, ¿cierto? Contra las termoeléctricas, estaban por otro lado los ambientalistas, etcétera, como que estaban todas las luchas disgregadas.
Sí, muy, muy, o sea, muy propio del neoliberalismo, o sea, como una segmentación de las temáticas, de las disciplinas, de los problemas sociales que nos aquejan a cada una y cada uno, ¿no? Creo que el feminismo ha permitido esa multisectorialidad, por decirlo de alguna forma, y también esa transversalidad, comprendiendo que las mujeres no somos justamente un sector de la sociedad, sino que estamos en todas partes, o sea, estamos en todos los movimientos sociales, y yo creo que eso ha sido la gran lucha que hemos dado justamente estos últimos años, como poder comprender que todos los espacios requieren esa efervescencia feminista.
Sí, y en ese sentido de la relación que existe entre democracia y feminismo, solamente como para tensionar un poco, el presidente Piñera también habla de democracia y habla de paz y de democracia, y ese acuerdo que se hizo el 15 de noviembre, que se dice, ¿cierto?, que fue como a espaldas del pueblo, me pregunto como, ¿por qué ocupar o si acaso emplear otro concepto, o es democracia el concepto por el cual debemos guiarnos quienes adherimos al feminismo o a los feminismos? ¿Me entiendes? Como que es como un contrasentido igual.
Sí, o sea, es un temazo ese, yo creo, ¿no? A ver, porque efectivamente hay una, yo creo que una pérdida de sentido del significante democracia, ¿no? O sea, como que pareciera ser que es una cuestión tan múltiple o puede ser ocupada de tantos sectores. Bueno, la UDI se llama Unión Democrática Independiente, ¿no? O sea, hay una cuestión ahí bien compleja con respecto a la democracia y cómo la estamos entendiendo actualmente. Sobre todo porque, bueno, el otro día yo dije en un foro que estamos en una dictadura, y obviamente que la gente del rechazo salió a hacerme bolsa, pero yo creo que efectivamente no estamos en un régimen democrático, ¿no? Estamos en una especie de estado, bueno, estamos primero que todo en un estado de emergencia donde seguimos teniendo toque de queda, como cuestión en términos legales es así, ¿no? Pero además de eso, vivimos en una constante impunidad desde 1973 con respecto a los crímenes de lesa humanidad y todas las violaciones de derechos humanos. Entonces, en realidad, uno ahí entra a cuestionar qué tan democrático es nuestro régimen político, ¿no? O sea, qué tanto ha cambiado desde la dictadura, más allá de que no tengamos a los militares directamente en el poder, ¿no? Pero sabemos que hoy día las fuerzas policiales funcionan como fuerzas paramilitares del Estado, o sea, defienden directamente a los empresarios, a los capitales privados. Vimos lo que pasa este año con el paro de los camioneros, que estuvo absolutamente resguardado, digamos, de parte del gobierno, ni siquiera se pensó en ningún momento algún tipo de represión de su parte. Entonces, en realidad yo creo que sigue muy, muy presente en nuestra política este artículo 8 de la Constitución del 80, que fue, digamos, en la primera formulación de la Constitución del 80, que era el artículo que en el fondo establecía, digamos, una lucha política directa y una aniquilación política directa a aquellas doctrinas que propugnaran la lucha de clases, ¿no? O sea, justamente el artículo mediante el cual se hacía constitucional la represión y justamente el aniquilamiento político a las fuerzas de oposición, a las fuerzas que pensaran en una vida distinta, en la transformación de la democracia. Bueno, en ese tiempo, obviamente, que los significantes tenían que ver con el socialismo, con el comunismo, cuestiones que también deberíamos repensar y trabajar en un balance ahora también, ¿no? Creo que eso sigue muy presente, que si bien ese artículo se derogó de manera formal, la forma en que nuestro Estado ve el terrorismo, por ejemplo, no tiene que ver con quienes cometen crímenes contra las personas, sino con quienes, digamos, están en una oposición al neoliberalismo, quienes se manifiestan o nos manifestamos como anticapitalistas, como antipatriarcales, como anticoloniales. Creo que en ese sentido, claro, la lucha mapuche da mucha cuenta de eso, ¿no? O sea, de que al final la ley de seguridad interior del Estado es invocada por parte del gobierno, no cuando se atenta contra las personas, sino que cuando se atenta contra los grandes capitales. Lo que pasa también, por ejemplo, con la criminalización de todas las personas que están, bueno, todavía presas sin ningún proceso justo desde la revuelta, las compañeras y compañeros que fueron mutilados, que tampoco han tenido justicia, los compañeros y compañeras asesinadas, que tampoco han tenido justicia. Entonces, yo no sé qué tanta democracia podemos decir de este régimen actual. Yo creo que en verdad hay que entrar a cuestionar también si es que estamos realmente en un gobierno democrático. Y pensar que, claro, que quizás es mucho más difuso que lo que era en la dictadura directamente, ¿no? Esos límites, pero que no podemos hablar de una plena democracia actualmente.
Y en cuanto a la Constitución con enfoque feminista, en la práctica, ¿qué tendría que contener esta Constitución? En el sentido de de, por ejemplo, no sé, es importante el lenguaje inclusivo en la Constitución, que quizás para algunas personas puede parecer algo insustancial. Te pregunto, ¿cuál es la importancia del lenguaje en la nueva Constitución y cómo eso devela quizás o no un reconocimiento de otras subjetividades?
Sí, para las feministas ese es un tema bien fundamental, ¿no? La Constitución de 1980 dice solamente una vez la palabra mujer, en el artículo 19, número 2, donde se establece la igualdad ante la ley, y que de hecho es un artículo que se agregó recién el año 99, o sea, tampoco es un artículo que venga directamente de la Constitución del 80. Pero en realidad, más allá de mencionar una vez la palabra mujer, en realidad la Constitución no consagra ninguna forma de proteger directamente o de garantizar esa igualdad, ¿no? O sea, no existe. La Constitución considera todavía este cuerpo masculino de la República, ¿no? Y por eso habla en masculino y habla sobre los hombres. Y claro, cuando se refiere a persona, en realidad sabemos que esa definición de persona está ya hacia el sujeto masculino, que tiene la posibilidad de garantizar sus propios derechos, ¿no? O sea, como su propia... Esta noción de libertad económica, de la salud, de la educación, que en realidad no son derechos, ¿no? Son la libertad de poder escoger según nuestra capacidad económica. Entonces, cuando vemos ese tipo de reconocimientos que son muy, casi como prácticamente los mismos que existían en el siglo XIX, como si no hubieran avanzado nada los tratados internacionales de derechos humanos, lo que damos cuenta es que, claro, efectivamente no existe un verdadero reconocimiento de otras identidades en nuestra sociedad a través de esta Constitución, ¿no? Y que en ese sentido sería súper, súper relevante para las feministas que las disidencias, que otras formas de familias, que otras formas de vida fueran reconocidas, no solo en lo que tiene que ver con la formulación, ¿no? Con el lenguaje inclusivo, que es una cuestión, yo también creo que es fundamental para que eso sea realmente reconocido, pero también con los mecanismos y los derechos que se garantizan, o sea, que exista el derecho a la educación sexual integral, que exista el derecho a la educación no sexista, más allá que la definición, creo yo, de esas identidades, porque sabemos que son identidades móviles, ¿no? O sea, sabemos que las comunidades LGTBIQ+, justamente son, no son una suma de siglas en realidad, ¿no? Sino que son identidades que son nómades, que son móviles, que se van hibridando y transitando con el tiempo, que lo que queremos apuntar en realidad nosotras como feministas es a un mundo sin estos binarismos, donde justamente no estemos como interpeladas por el ser hombre o ser mujer, o como por ejemplo nuestras compañeras y compañeros trans no tengan que necesariamente decidir por un género para poder ingresar a la vida pública, ¿no? O sea, lo que pasa actualmente con la ley de identidad de género es como que tenemos que elegir si ser hombres o ser mujeres, y de hecho cuando eso sucede, cuando una compañera o compañero cambia su nombre registral, imagínate que el matrimonio se disuelve al tiro, ¿no? O sea, porque no puede haber un matrimonio de dos personas del mismo sexo registral, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que están en nuestra legislación actual, o sea, cuestiones que en realidad no dan cuenta de la realidad de las comunidades y de la sociedad que estamos viviendo. Eso es lo que también queremos lograr con el feminismo, que esos derechos se respeten, se garanticen, para que efectivamente quienes puedan vivir una vida digna no sean esta minoría protegida de siempre, sino que sea la mayoría de la población.
También se declara la Constitución actual, que como tú bien decías, es una Constitución que se impuso a sangre y a fuego, ¿cierto? En un valor fundamental como núcleo a la familia. ¿Cuál es la posición de los feminismos en torno a la familia? Porque también ahí hay algo, ¿cierto?, con el heteropatriarcado.
Bueno, son múltiples en realidad las posiciones con respecto a este tema, porque es un tema súper complejo. Yo puedo decir, al menos de mi parte, que yo creo que no puede considerarse la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, ¿no?, como establece la Constitución del 80, principalmente porque eso, porque la familia, digamos, entendida de manera tradicional, es una familia que en realidad ya no existe prácticamente en nuestra sociedad, una familia heteronormada, monogámica, patriarcal, digamos, que tiene un jefe de familia y una dueña de casa, ¿no?
Un proveedor.
Y en esa división como de las labores productivas y reproductivas, las mujeres al final terminamos cargando con estas dobles y triples jornadas laborales que están consideradas como amor, ¿no? O sea, que no están consideradas propiamente como trabajo. En ese sentido, creo que es súper importante avanzar a que los cuidados, digamos, y la reproducción de la vida no estén entregadas directamente como las políticas públicas, como directamente a la familia, ¿no? Sino que las diferentes formas de comunidades que tenemos como sociedad, que pueden ser múltiples, puede ser una familia, así como también pueden ser comunidades muchísimo más amplias o incluso más pequeñas, o sea, la forma en que nos asociamos es muy distinta. Vemos, por ejemplo, cómo las diferentes asambleas territoriales en diferentes lugares del país han dado cuenta de la importancia, por ejemplo, de generar comisiones de abastecimiento para ir a comprar cosas más baratas a La Vega, como ahí, por ejemplo, es súper interesante cómo la forma en que se establecen los cuidados, por ejemplo, la alimentación ya no es del núcleo familiar, sino que es de un grupo de vecinos, de vecinas que se organiza para poder sustentar sus vidas, po. Y ese tipo de cuestiones yo creo que tenemos que cuidarlas. Esos tejidos comunitarios al final dan cuenta de nuestra posibilidad de romper con este mito de la soledad del neoliberalismo, po. Creo que las políticas públicas deberían estar enfocadas también a proteger esos espacios, esos tejidos sociales, y no a quebrarlos o a unarlos únicamente según sus filiaciones biológicas, ¿no?
Claro que sí. Como para ir como un poco sabiendo más de ti también, me interesaría preguntar sobre qué lecturas recomiendas tú como feminista, como egresada de derecho, como una mujer que lucha por ti y por todas las compañeras, digámoslo así, por todos los compañeros. ¿Qué libro estás leyendo o qué recomendarías para leer?
Un montón de cosas, pero voy a hacer una tríada que es como que me ha acompañado harto este tiempo. Asamblea de los Cuerpos, de la Vale Castillo, creo que es un librazo, también da cuenta de los procesos de justamente de agrupación de feministas, de sindicalistas en el proceso constituyente del 25, entonces muy interesante en ese sentido. También en el ámbito como para poder entender más la Constitución y como poder debatir un poco más de ella, nosotros sacamos un libro con LOM, con otro grupo de compañeros, que se llama La Constitución en Debate, que es un libro que justamente intenta acercar los debates constitucionales a este lenguaje que sea más como de nuestra vida cotidiana, más que este lenguaje técnico que tiene justamente la ley. Fue un trabajo súper bonito que, bueno, coincidió su lanzamiento con el año pasado, a un mes del estallido lo lanzamos, entonces fue como bien, bien bonito también poder aportar ahí. Y creo que en este momento, más allá de lo jurídico, digamos, más allá del proceso constituyente que va desde el lado institucional, creo que tenemos como la necesidad también de pensar en un momento reconstituyente o constituyente de nuestras formas de vida y nuestras relaciones y también nuestra relación con la memoria, ¿no? Nuestra relación con qué es lo que está sucediendo en este momento, cómo dejar registro, testimonio, no pensar que la escritura es una cuestión que solamente le pertenece a los escritores, ¿no? O sea, como en términos de oficio. Y para eso creo que Chilean Electric, de Laruna Fernández, es fundamental. Para mí ha sido un libro bien revisitado este tiempo en esa línea de pensar en el recuerdo de lo que pasó. Bueno, el año pasado fue hace solamente un año, pero pareciera que fue hace muchísimo tiempo ya, hasta la altura han pasado tantas cosas, que creo que ir dejando algún tipo de registro escritural sobre lo que estamos viviendo es súper importante, y creo que Chilean Electric da cuenta de esos procesos, ¿no? De cómo la memoria puede ser una luz dentro de nuestra resignificación individual de estos procesos colectivos, que también es importante, ¿no? Cómo esto va afectando nuestra vida íntima, ¿no? O sea, cómo las revueltas afectan nuestros afectos, nuestras amistades, nuestras relaciones con nuestro propio cuerpo, incluso. Yo creo que el feminismo también ha sido bien relevante con respecto a eso. O sea, cuántas, no sé, parejas han tenido quiebres por la revuelta social, cuántas compañeras se han sentido con la posibilidad de hablar con respecto a sus abusos, o se sienten mucho mejor con su autoestima, con su propio cuerpo, que también son cuestiones que están pasando hoy, ¿no? No todo, o sea, es bien ambivalente este proceso, porque todo, en un momento estamos así como todo está mal, así como en realidad uno ve toda esta impunidad, las muertes, bueno, que se priorizan las iglesias por sobre las personas y ese tipo de cosas, Pero por otro lado, a mí, sobre todo en las asambleas territoriales, me ha visto, o sea, me ha tocado ver como todo este proceso de reconfiguración de las relaciones sociales, que ha sido muy, muy lindo. O sea, muy esperanzador también.
Sí, y en cuanto a tu propia creación poética, sabemos que tú tienes tu segundo poemario, que se llama Bestialidades, del 2019, por Escafandra Ediciones. ¿En qué estás tú hoy, como escritora, como poeta, como creadora?
Bueno, efectivamente, Bestialidades salió el año pasado, pero estoy haciendo una reescritura de ese libro. También como con algunas cosas que fueron surgiendo post mayo del 2018, que fue el momento en que ese libro surge. Y además, bueno, este año me propuse escribir un libro que trata justamente, más que sobre memoria, diría yo, es como sobre la historia social, familiar, que tienen mis, digamos, tíos ejecutados políticos, mis padres y otros tíos que fueron exiliados, mi abuelo también que fue exiliado, con respecto a esas historias que justamente no solo son de la dictadura, ¿no? Que pareciera ser que es como el único lugar donde nos enfocamos, pero también hay una historia anterior de lucha, ¿no? O sea, hay una historia antes de que esas personas fueran víctimas y que fueran cuerpos que tenemos que ir a buscar en el fondo. Antes de eso, fueron luchadores sociales, fueron luchadoras por la vida digna, por transformar el mundo, ¿no? Y creo que es interesante pensar un poco en eso, porque la verdad es que yo nací en el 94, entonces nos criamos mucho en una cultura en la cual solo se hablaba de la dictadura, pero había como ese antes que no se tocaba, ¿no? La Unidad Popular solo se recuerda a Allende como una figura media como mitológica, que no es muy trabajada tampoco con respecto a sus contradicciones. Bueno, hay un documental de su vida íntima, etcétera, pero ¿cuál es el balance que hacemos de la Unidad Popular como izquierda, como fuerzas transformadoras? Yo creo que es un proceso que nos falta, y yo lo quise abordar desde la poesía porque siento que también para quienes, bueno, nos empezamos a politizar el 2006, 2011, o tenemos estas historias familiares también que nos han acompañado desde chica, creo que siempre esa entrada a la militancia es desde el mundo estético, ¿no? Es desde una sensibilidad, es desde, no sé, un poema de Benedetti o una canción de Silvio Rodríguez o de Los Prisioneros, y creo que la izquierda deja muy de lado ese lugar, ¿no? Ese lugar de la disputa cultural, de la disputa estética, y creo que también la revuelta actual da mucha cuenta de eso, ¿no? De cómo hemos cambiado esos símbolos, o sea, la tía Pikachu, hermoso sensual Spider-Man, el negro matapaco, son nuestros símbolos que algo también tienen que decir en términos políticos, y creo que tenemos que enfocarnos en eso harto, porque creo que esa es la forma también de que este movimiento se vaya volviendo cada vez más potente también, ¿no? O sea, vaya generando esta nueva visión de la vida, ¿no? O sea, como quizás los 70 era esta lógica del hombre nuevo, como bien Che Guevara, como ahora que somos también feministas y tenemos incorporado dentro de esta lucha, ¿cuáles esas subjetividades que estamos construyendo, que queremos construir? ¿Qué vida estamos pensando en vivir, ¿no? O sea, esa es la pregunta actual.
Claro, y como hemos escuchado y hemos visto lo rayado en las calles, hasta que la dignidad se acostumbre, creo yo también que es muy importante el concepto que ha emergido con respecto a lo digno. A que, claro, uno puede vivir una vida, pero quizás esa vida no es digna para todos y para todas y para todes. Bueno, Sofía, estoy muy agradecida de este momento que hemos compartido. Si quiere agregar algo, tus palabras son bienvenidas.
Bueno, en verdad, muchas gracias por la invitación. Creo que fue una súper buena conversa. Te pasaste, en verdad. Encuentro que este programa es muy, muy interesante. Siempre lo escucho, de hecho, así que muy recomendado seguir escuchando los capítulos que sigan y los anteriores. Y bueno, en realidad, la última cosita que quería decir es que demos cuenta que la apruebo y la Convención Constitucional es solamente un paso de esta lucha, ¿no? Nada se agota ni nada se cambia con un lápiz y un papel. Es solamente parte de esa disputa. Y que tenemos que pensar también en cómo este momento constituyente tiene esta patita jurídica que después va a devenir en otras elecciones, etcétera, pero hay que apostar a fortalecer nuestros espacios territoriales, fortalecer nuestras asambleas, fortalecer esta vida como comunitaria que hemos creado este tiempo, que eso no se puede acabar, ¿no? O sea, no, ya no nos podemos soltar más, como dicen por ahí. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta.
Que se sigan construyendo nuevos imaginarios, más comunitarios, más hermanables, más sororos. Muchas gracias, Sofía. Que estén muy
Muchas
bien.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Nos vemos.